Caracol Podcast presenta.
Bueno, Martín, ¿qué más? ¿Cómo te va?
Pues, a ver, Hernán.
A ver, la semana comienza hoy martes, Martín.
¿Cómo te fue el puente? ¿Bien?
Bien, bien, sí, bien. Viendo fútbol en cantidades. Bueno, te voy a decir algo, ya que me pusiste el tema. El equipo que mejor está jugando, por lo menos en la primera jornada de estos cuadrangulares, jugando fútbol, es Águilas de Medellín, de Río Negro, sí, el equipo de Leonel Álvarez, jugando fútbol. Hay otros equipos de intensa lucha, como el Deportivo Pereira, que me alegró mucho ver que ha regresado gente que hacía tiempo no iba a acompañar al Pereira, gente grande, gente de edad, bueno, las barras jóvenes, pero vi mucha gente peinando canas, acompañando y vibrando con el Deportivo Pereira en un partido generoso en goles, 7 goles, hubo, y del cual hablaremos,
hubo cuchos, Martín. Hubo cuchos de todas las edades.
También estaba, no, estaba Cucho Hernández, eso sí estaba.
Sí, por eso. Había personas de avanzada edad que no iban hace rato, desde las épocas de Farid Perchi, de Freddy Arce Valverde.
Uy, de años.
Que no. Bueno. Del Chiqui Aguirre.
Martín.
O sea, no iba desde esas épocas.
Va a tener que encabezar un calitón. ¿Oíste lo que te estoy diciendo?
El Mincho Cardona.
No, poneme cuidado, no me ignores lo que te acabo de decir. Vas a tener que promover un calitón. El Deportivo Cali hace 3 meses no paga salarios a jugadores y hace 3 meses no paga contratos de publicidad que hacen parte del salario de las, digamos, de las pocas estrellas que tiene el Cali. Jugadores, digo. 3 meses, Martín. Esa cosa es grave y dicen que llama al señor Mena, es que se llama ahora el presidente del Cali.
Sí, Mena.
Y el hombre no paga el servicio telefónico, no contesta, mejor dicho. Pero 3 meses significa que todos los jugadores pueden quedar automáticamente libres si quieren. ¿Oíste? Uy, grave el tema.
Y ahí, pues, Pinto saldría, lógicamente, derrapando, porque imagínate.
No, pues, se queda sin pues si se van todos los... No, pero, a ver, hombre.
Oye, desastroso, sí, no, lo de la Calitón se promovió, no tuvo mucho éxito. Fuera de eso, los socios no van a las asambleas.
No,
no hay quórum nunca, o sea, nadie lo interesa. No hay.
Hola, Martín, hoy hay jornada para un cuadrangular. Pasto recibe a Águilas y América ve la cara con el Medellín, se ve la cara con el Medellín. Hemos escogido Águilas porque en este momento, pues, tiene buen semblante en su grupo, ¿no? Vamos a ver cómo lo calibra hoy el Pasto, que es muy fuerte allá en su estadio. La pregunta es, ¿qué ve usted? ¿Qué cree que puede pasar en el Pereira, perdón, en el Águilas visitando al Pasto?
Qué bonita y loca pregunta, ¿eh?
No, tal vez,
Hernán,
pero bueno.
Sí. Oíme. En América Medellín, que es a las 8 de la noche, el 10 de septiembre el Medellín le ganó al América 2-0, pero eso fue en Medellín. El más reciente en Cali fue en marzo 19 y América perdió 3-1 con goles de Arregui, de Mosquera y de Cambindo. Y hoy podría ir así el América: Graterol en el arco, Quiñones, Andrade, García, Giraldo, volantes, Portilla, Sierra, Mena, Hernández, Pérez y Ramos. Mientras que el Medellín, y ya termino, Mosquera en el arco, Arboleda, Moreno, Cadavid, Gutiérrez, Arregui, Ricaurte, Pineda, Vladimir, Cambindo, Pons. Hola.
Insiste con Cambindo, Pons. Bueno.
Es posible, yo creo, es una tentativa, o sea, hay que esperar, ¿no? Pero digamos que todos estos jugadores que te digo sí están convocados.
En el caso del América, Vera no va, creo que tiene acumulación de tarjetas.
Brian Vera,
que lo acaban de adquirir al Leche de Italia, ¿no? Sí. Bueno,
sí.
Hola, Martín.
No, van con todo.
Es que hoy, cuando nos demos cuenta, la primera vuelta se acaba el domingo, Martín, y ya se fueron 3 fechas.
Bueno. Viendo aquí Napoli, Empoli 0-0.
Ah, bueno, estaremos pendientes de cualquier grito en su momento.
Los voy a oyentes, tratar de tranquilo.
Un
alarido.
No, está bien, porque es una oportunidad de despertar a alguien que esté así como somnoliento. Lo devuelves al tiempo. Bueno, Néstor Giraldo.
También. puede, no sé, puede alterar al oyente. Pero bueno, continuamos y ahí vemos qué va pasando, y si mucho digo gal, gal, y ya, y seguimos.
No, este está en un tema tan resignado. No, pues diga, ahí, digo ahí, gal, no, ponele. Mira, Néstor Giraldo manda una pregunta que tiene que ver con el campeonato. Nos envía saludos desde Carmen de Viboral, donde hacen las vajillas. Carmen de Viboral en Antioquia. Bueno, él dice, mire, ¿por qué no nos hablan de Kevin Castaño? ¿Quién es Kevin Castaño, que lo está haciendo muy bien en este momento?
Es un volante de marca itagüiseño.
Ya.
Él es el volante que además creció ahí en Águilas, ¿no? Él, sí. Él es un jugador muy interesante, volante con buen manejo, pues de marca. Bueno. ¿Eh? Bastante interesante y tiene 22 años.
Y te digo, hay un jugador, un extremo izquierdo, venezolano él, Flores, del Águila.
Ah, sí.
Uy, que en su partido último, bueno, fue el azote de la zona izquierda, o de la zona derecha, perdón, del América, ¿no? Fue del América.
Robinson
Flores, juega bien el venezolano, ¿viste?
Él llama Robinson Flores.
¿Y de dónde vino? Pues de Venezuela, obviamente, pero ¿de qué equipo?
Sí, él estaba en Metropolitanos de Caracas.
Ah, ya. Bueno.
Tiene 24 años, un volante por izquierda o volante mixto puede ser también.
Fíjate, Martín.
Digamos, ¿qué? Pisa el área y además hizo el gol y, bueno, se lo regaló Graterol ahí porque Graterol ha tapado muy bien, pero tuvo ese
eso le
error
pasa
gigantesco.
A todos los Martín, a todos los arqueros sí. Le pasa eso. Por entre las piernas eso le... Bueno, pero te iba a decir que ha tenido buen ojo el Águilas. Fíjate que el arquero venezolano que tiene en Contreras también es bueno. Y este muchacho Flores, no sé si será capaz el Águila de retenerlos, las Águilas. Bueno, y sí. Me preguntan por Gilmar Velázquez.
Sí, eso es él es un volante de marca de apartado. Tiene 23 años, es de Nacional y ha jugado en Santa Fe también. Ahora está en el Pereira.
Bueno.
Y Fori del Pereira, que fue prestado también de Nacional, buen jugador. Bueno. Extremo izquierdo, lateral izquierdo.
Ahora vamos a hablar, ya hemos dado un repaso de Águilas un poco, del Pasto que lo hace bien, pero hay jugadores en este momento que yo creo que son un dolor de cabeza para los técnicos. Y salgo aquí en defensa de los pobres técnicos también. Yo veía el sufrimiento del señor Arias del Santa Fe. Cuando los jugadores, hubo por ejemplo una jugada que recuerdo, Jonathan Herrera, un lateral que parece bueno, tiene buena contextura y tal, el hombre recibe la pelota y se atreve a irse hacia el ataque y saca uno y saca dos y en vez de entregarla siguió intentando la personal, la perdió y el regreso complicado. Lo que quiero decir, Martín, es que hay jugadores. Por ejemplo, ese pelado enamorado, uno cree que puede ser mejor, pero no sé, la pelota como que... ¿Será que ese balón es muy, muy, muy livianito, Martín? Eso no lo pueden controlar. Yo ese señor Arias lo entiendo. Un equipo que no te hace tres pases seguidos, no, es muy complicado muy que juegue, Martín. Eso es muy
no
difícil.
Tiene volumen de juego, pero eso es no, un pues, problema ¿cómo? Técnico, porque se ve.
No, pues
hay unas fallas de pases a 2 metros.
Eso te digo. No hay fundamento en los jugadores. Es decir, que si vos me decís, hizo un cambio de frente 40 metros y se la... Bueno, pero si tenés a 3 además, metros a un compañero, o no se la das o se la entregas mal. Yo no puedo...
Además, cuando Santa Fe logra el gol de penal, claro, además, Estupiñán, pues ahí se vuelca pues Millonarios... A tratar de atacar sin mucha claridad en el primer tiempo.
Es que
y Santa Fe hubiera podido aprovechar, digamos, que dejó espacios Millonarios para contraatacar, pero ese problema de la precisión, de ser justo en los pases, no se dio. Entonces,
es que yo digo. Pues
simplemente.
No, y hay que diferenciar. Uno siempre decía, uy, qué gran dominador de pelota. Es simplemente decir, tiene control de balón. Pero hay muchos jugadores que se ve, yo no sé, que no trabajan en la semana, pero se les olvidó cómo parar una pelota, cómo aguantar, cómo hacer un pase. Pero no solamente Santa Fe, aclaremos. Es que vi en Millonarios también, Martín, una imprecisión en pases.
También, sobre todo el primer tiempo, me parece.
Exacto. No, y hay jugadores...
En el segundo tiempo, Millonarios se impuso, me parece que dominó y subyugó, pero pues se comió un penal increíblemente y logró empatar, pues, pero, bueno, pero Millonarios sí jugó un poco mejor en el segundo tiempo.
Sí, pero en general...
Si hay fuera así, pues, brillante.
Pero hay muchos jugadores que no tienen regularidad. Mira que este muchacho, Daniel Ruiz, lleva 10 partidos que no ha vuelto, pues, a mostrar lo que se supone.
Yo creo que
tiene.
Es un... Digamos que los jugadores no funcionan y, pues, hombre, hay que probar, ¿no? Otras...
O darle
otras
descanso
chulas, otras maneras. Sí, porque me parece que puede ser buena política, hay que ver.
Puede ser. No, y además, el muchacho lo empiezan a presionar y se ve cuestionado porque ya lo silban, otros lo... Bueno, en fin, pero...
Sí, ya empiezan las contrariedades y las críticas urticantes, entonces se le hace ostensible que la presión le juega algo, ¿no? Al jugador que ahora, es joven, además. Tiene mucho por aprender y tiene todo el talento, ¿no?
Pero hay jugadores también turistas. Cariaco González, yo sé que es buen jugador, pero... No se vio en ese partido, tanto así que lo sacaron. Muchos dirían, ¿y este estaba jugando? Sí, estaba ahí Cariaco, pero...
Es como que él se adormece y a veces se despierta,
sí,
pero,
no, el tipo
pero
ya...
es una bipolaridad fuerte, porque...
No, por eso te digo.
De pronto metió el arranconazo y se pierde.
Y no,
en
y tiene...
unos lapsos largos.
Sí, no, por eso te digo, es un turista, jugador que también se deja jugadores esperando, a ver, o que les llegue la pelota, o que, no sé. No hay regularidad en muchos equipos. Esa es una ventaja que tiene ese equipo Águilas. Ese equipo mantiene el ritmo, o se equivoca o no, pero mantiene el ritmo. Hay otros equipos que se adormecen.
Es táctico, es un equipo incómodo,
no,
es un equipo
bien.
que presiona y es peligroso. Marco
no,
Pérez,
tiene
me parece que lo ha aprovechado
el ataque.
Leonel pasa, prepara muy bien los equipos, ¿sabes? Leonel
y pasa muy bien. Ahora,
el
Junior.
Lo de Pereira, es que...
No, pero espérate, lo del Junior, Martín.
Buenísimo.
Yo no quiero calificar porque no sé por qué lo hizo. El jugador hoy, hablo de Sebastián Viera, dice, yo no sé qué fue lo que me pasó. No, lo que
pasó
fue que se emocionó con el cobro, metió el 3-3 y se le olvidó que tenía mal. Sería que se le olvidó y nadie le... Solamente se dio... Eso solamente se dio cuenta cuando llegó celebrando a la raya lateral y entonces los hombres de Junior le dijeron, uy, hermano, póngase la camiseta rápido, que se le olvidó. No.
La emoción se le fue la memoria y no se acordó que le habían mostrado el acrílico hepático.
Entonces yo creo que ahora los jugadores en
la
el
munición.
Campo tienen que gritarle a los jugadores, ¡hola! Tenés amarilla, no te vas a poner a... ¿no? Pero bueno.
Pero Hernán, ¿qué
pero
partido?
El Junior,
ese partido sí...
¿Te cuento
ese partido
Junior,
sí atrae a la gente. Ese partido
pues,
sí vuelve. O sea, esos partidos pero, así, eso sí.
Pues,
eso sí
goles.
Es magnético.
No, y es
no,
un partido
Hernán,
tan
un partidazo.
Raro. Un árbitro escalante pitó dos penaltis y el VAR se los borró.
Pero
echó
bien,
a uno a tu pupilo Pacheco y la tuvo que borrar, es decir,
y a pesar de eso
pasó a segundo plano porque fueron 7 goles y el último tramo del yo te he dicho, los últimos 5-10 minutos de un partido son tenaces.
Esos partidos en Pereira con cancha, con barro, con lluvia, son emocionantes. A mí esa cancha me encanta, la altura de la cámara donde la ponen.
Bueno,
también la enjundia de los dos equipos. Pereira, que se vio alcanzado por momentos después de tener un partido con buena definición, con 2-0, que lógicamente no era concluyente, pero daba una gran distancia para manejarlo tácticamente y no se le dio, porque después de los goles de Berrío y Castro, que además hizo un golazo, vinieron Vaca y Didier Moreno, ¿no?
No,
y le empataron el partido.
Ahí me acordé de Bilardo. Bilardo siempre dijo, el marcador más peligroso es el 2-1. Usted está ganando 2-0.
El 2-0, ¿por qué?
No, el 2-0 claro. Usted está tranquilo. Le hacen el 2-1 y prepárese porque el que hizo el 1 toma un segundo aire y así fue y tan...
Es que en el 2-0 puede haber una cierta relajación, tranquilidad, porque la diferencia es alta, pero,
sí,
pero digamos que mentalmente empieza a haber como ese síndrome, ¿no? De que
bueno,
nos pueden alcanzar todavía, no hay nada definido, así tengamos buena distancia.
Bueno, pero todas
y
estas
sucede.
Observaciones que hemos hecho simplemente llegan a una conclusión. A los jugadores les falta o fortaleza mental y a otros fortaleza técnica para jugar. Yo creo que los equipos nuestros en eso están pecando. Del afán no queda sino el cansancio. Jugadores de Santa Fe, de Millonarios, de Junior, en general de todos, tienen un afán de correr, no precisan los pases. Por ejemplo, el arquero Silva no lo hizo mal, el muchacho de Santa Fe, pero pasó todo el primer tiempo sacando largo y perdiendo la pelota a Santa Fe ahí mismo. Porque la tira largo y lejos y ahí se la devuelven ya.
Hay una cosa, que un tema que vos pusiste al principio, es, digamos, cuando no hay sucesión de pases, eso, digamos, por fallas técnicas, ¿cierto? Es muy aburridor para el espectador. O sea, tiene que haber, es decir, el volumen de juego, que exista pase tras pase, que por lo menos se completen. Pero eso es técnica también, y gran movilidad y conocimiento y coordinación de un equipo, conocimiento del otro, y es técnica también.
Pues
sabes cómo se va a mover ver dónde el jugador lo puede encontrar espacio, el otro ataca el espacio y poder leer el movimiento, Martín, del otro y poderle entregar bien la pelota. Cuando uno ve 7 pases seguidos, sobre todo si vas hacia adelante, pues eso es muy atractivo. Ahora,
más que atractivo,
técnica,
es productivo. Ve, tenemos que hacer una pausa. Seguimos con el tema de la noticia deportiva, hablando del asunto en Colombia, Martín, del campeonato que estamos viendo. Millonarios, ese muchacho Gómez más o menos trató de levantar. Ruiz no ha aprendido la lección, los penaltis hay que darle con la... salió un tiro a la base del poste. Ruiz está flojongo. Cataño me parece que estuvo más activo que McAllister. En Santa Fe vi cansadísimo al final a Carlos Sánchez, y lo entiendo. Ha venido jugando todos los partidos, Martín, y no es que sea un pelado, pues. Entonces,
claro.
Y hay sufrimiento, por ejemplo, en el Junior, Martín, la cantidad de jugadores que están por fuera, ¿no? De la nómina, que van a estar lesionados, bueno, suspendido Vaca, Viera, en fin, pero...
lo de Viera, pues ya, lo del olvido, la desconcentración. Lo de Vaca, una patada de atrás, golpe a leve.
Pero él mismo entendió y se fue, no quiso poner problema, ¿cierto?
Los taches en la pantorrilla, peligrosísima falta. Así que muy bien expulsado. Bueno, otra cosa, lo de Aja, central de Santa Fe, se pierde los cuadrangulares, una fractura en los huesos nasales. El próximo partido, pues Jason Pereira por acumulación de tarjetas.
Sí.
Santa Fe Pereira no puede estar. Uh-huh. Entonces van a estar seguramente Kevin Mantilla y Alejandro Morales, serían los centrales de Santa Fe.
Muy bien, bueno. Vamos a ver cómo nos sale la jornada de hoy. El invierno sigue, pues, haciendo de las suyas. Esperemos que el asunto esté, que los jugadores manejen el asunto bien, ¿no? Bueno, Martín, hombre, hoy creo que fue sometido a intervención quirúrgica el defensa uruguayo del Santa Fe, en fractura en el tabique nasal.
¿No? Sí, sí, eso te digo, sí.
Es un golpe que se
claro,
chocó con
se
un compañero, creo. Con, sí, con Perea, creo.
Se chocó, sí, fuerte.
Una cosa accidental, ¿no?
Es una gran baja, ¿no?
Lo que pasa es que no va a alcanzar, no juega ya, en lo que resta, me parece.
No alcanza.
Lástima.
Entonces, bueno, es lo que te digo, lo de Jason Perea tampoco.
Amarillo. Martín, hay que destacar ya de jugadores que, como hemos venido haciendo referencia a los que ganan títulos, Chicho Arango y Jesús Murillo, que marcó gol, estuvieron en la victoria de Los Ángeles contra el Philadelphia Union. Buen cabezazo de Bale, que se enloqueció, pues, con el gol y con el título. Y un detalle.
3-3.
Había prometido Chicho Arango que él iría de rodillas, atravesaría todo el campo de juego, y ya con las graderías desocupadas, el hombre hizo y cumplió su promesa. Ese jugador, Martín, está bien valorizado. Dicen que podría venir a Colombia. Yo me resisto a creer. Yo creo que él se queda por allá, porque ha sido muy buena la temporada de Chicho Arango, ¿no?
Sí, él se queda por allá. Yo quiero hablar de esta final, Hernán, quiero que me des unos 8 o 9 minutos.
Sí, quédate ahí sentado.
Para hablar de lo que pasó. Hernán, mira que Jesús Murillo hizo el segundo, ¿no?
Sí, buen cabezazo.
3-3, infartante, estuvo ese partido.
Muy bueno.
Y Bale, como decís, metió el tercero, el cabezazo de Murillo fue bueno, jugó todo el partido Murillo, Eddie Segura estuvo en el banco, no jugó. Y Cristian Arango, pues, que tiene 27 años, juega de número 9 ahí, pero tiene hechuras y maneras de volante ofensivo también, que tiene buenas asistencias. Y es un jugador que no es tan alto para ser 9, es 1.78. Ahora, él fue a la MLS, a Los Ángeles, se fue por $2.270.000. Hoy vale 6 millones.
Ah, ya, muy bien.
¿Me entiendes? Por eso te digo, es difícil. 41, es difícil. Mira los números y ya acabo. 41 partidos jugados, 21 goles, 4 asistencias. Y sí, fue 50. Bueno, fue muy bueno. Sí,
¿es la eficiencia del 50%?
Es que mira, Vela, el mexicano, que es gran figura, hizo 7 goles en la temporada, mientras que Arango hizo 21.
Oh, Arango, muy bien. Hombre, hay una pregunta en este momento de Willy Gómez interesante. Dice, el tema de la amarilla por quitarse la camiseta, la norma me parece ilógica. Dicen que es por los patrocinadores, pero, y aquí está la pregunta, Martín, en selecciones nacionales no está permitida la publicidad en uniforme, cosa que es cierta. Luego ahí, el jugador, si se quita la camiseta, no está... no va en detrimento del patrocinador porque no lo hay, pero igual vale amarilla. Entonces debe haber otra razón, no tanto por el patrocinio.
Es que así es la regla.
Pues sí, pero
la regla es esa. O sea, no se pueden. Sí, claro, pero es que la regla es esa. Es da amarilla.
Pero no hacen alusión a patrocinadores ni nada.
No, pero es la regla. Sí,
por eso
algunos
te digo.
Dicen que puede ser por eso. Pero
la regla no habla de eso. La regla dice quitarse la camiseta para celebrar. Es amarilla, punto. Tenga
así
publicidad es. O no tenga, esa es la,
así es, exacto,
la respuesta.
Exacto, pero eso dicen que sea a raíz de ese asunto, ¿no? Porque
bueno,
los patrocinadores
aquí
pagan mucho como para que no se vean en el momento de un gol tanto foco y atención.
Pero ya dimos la respuesta, la norma no habla de patrocinadores ni nada.
Aunque, ¿por qué no nos quedamos discutiendo más ese tema?
No, aquí me mandan una razón, Edwin Escandón, me dice... La falta de escuela cuando son jugadores chicos, no hacen una 21. Sí, yo me acuerdo, Martín, que uno hacía la 21 con el balón o con una florecita.
Ahí sí, yo lo hacía yo lo hacía con un chontaduro, por ejemplo.
Pues sí, como es difícil. Es difícil. Eso es irregular.
Y descalzo, ¿no? Ojo.
No, la pobre.
Y descalzo, porque yo jugaba mucho descalzo.
Sí, pues claro.
Se lo pueden preguntar.
No. Y en Wikipedia está la respuesta ya. Bueno, Martín.
Así es.
Nos acosa, Martín.
Es que, Hernán, ¿qué hacemos, Hernán? Si la gente, pues quiere, y hay espacio para la pauta. Gracias a todos.
Hugo Algarra, que salgan a jugar buen fútbol, pero que salga un buen picadito, hombre. Rolando Rodríguez, que empaten. José Manuel Díaz, Pasto debe ser el ganador. Recuerdo una narración de Martín cuando Jason Murillo hace gal de cabeza y en su particular descripción cuenta que dobla el pescuezo. Bueno, está bien, hay vientos de empate. Javier Lara, buen fútbol, dinámica. Guío, empate. Camilo Bonilla, con buen ritmo de juego y gana Pasto hoy. Miguel Vallén, buen juego y ojalá goles por montones. Vociferus, buen fútbol, que gane el mejor. Javier Barbosa, partido muy táctico, con victoria pastusa por la mínima diferencia. Partido táctico y aburridor, dice Juanpa. El Franco, si gana Águilas se vuelve el más opcionado a semifinales. Paul, goles y buen fútbol. Catador, un empate. Darío Prieto, como ya es costumbre en esta liga, empatan y juegan para Medellín. Juan Sierra, el aficionado neutral espera buen fútbol, sin marrullerías. Yo creo que los dos se sentirían cómodos con el empate, dice John Andrés Alzate. Carlos Gallardo, Águila ratifica su buen momento. Vargas Espitia, que gane Águila. Wilmer, la quemadera de tiempo es lo que lo mortifica. Bueno, Martín, mucha tendencia al empate, ¿no? Pasto y Águilas. Yo el águila.
Nos está oyendo.
¿Quién?
Arroba aplastapayasos. Qué honor. Julio. Gracias, Julio, por oírnos. Julio. En Miami, está en Miami, sí.
Ah, sí, Julito anda por Miami. Bueno.
No, pero no, es Julio, es otra persona, otro colombiano que vive allá.
Bueno.
El popular arroba aplastapayaso, que le encantó la canción, ¿no?
Brasil dio la lista. Ayer estuve pendiente de ese tema de Brasil, porque por la noche, ¿sabes qué me tocó? Por la tarde, ¿qué ver? Aquí con un nieto. Una película es que de Chucky, Chucky, uy, no, fatal. Un muñequito que mata todo lo... Uy, qué horror.
El muñeco.
Y me dice el pelado... Muñeco, sí. No, y además hay varias películas de él. Y dije, no, hombre, no me las voy a perder, ¿oíste? Dejémoslo ahí. Ve.
Yo la doy por vista, ¿oí? Yo no la...
No, yo no, no, no,
la doy por vista.
No, qué muñequito tan perverso. Bueno, pero ve...
Hombre, y la de Marilyn Monroe. O sea, me la vi esta fin de semana.
¿Buena?
Película interesante. Me parece que el papel es bueno, que le critican el acento a una actriz española que ganó el papel de Marilyn Monroe, ¿sí?
Ah, bueno.
Pero a mí, no sé, a mí me encantó el papel de ella, ¿oíste?
Bueno, muy bien.
Es que el acento, no sé, como que no le quedó bien, dicen los conocedores de ello, bueno. Pero digamos, el espíritu del personaje, bueno, sí me transmitió.
Después
esa tristeza,
de
ese trauma, ese...
Este análisis.
Esa belleza también de... Esa belleza
cinematográfico.
De Marilyn.
Podemos avanzar.
¿Vos qué opinas de Marilyn Monroe?
No, Martín,
¿te gustó?
No, Martín.
Una locura. Marilyn Monroe, una locura, Hernán.
No. Mejor que Claudia Cardinal. Bueno, poneme cuidado, que ya me estás desviando para...
Dios,
¿no?
¿Qué es esta? ¿Qué es esta locura? Por Dios santo.
Me puse a ver o esperar la lista de Brasil. En un momento había 22 jugadores confirmados, faltaban 4. ¿Sabes cuántos puestos había para esos 4? 11 puestos. Brasil lleva una selección con solo 3 jugadores del Brasileirão: el arquero del Palmeiras, Pedro, y Everton Ribeiro de Flamengo. 3 no más. Pero Martín, esos 3 les queda difícil jugar. El arquero, porque delante de él está Alisson y Ederson. Y
sí.
Everton Ribeiro no creo que sea titular. Lo que queda claro, no, es que Casemiro tampoco. Y Fred van a ser los de primera línea. Ya se había lesionado Coutinho y estaba descartado. Pero la gran bronca, porque hubo bronca en la lista, como siempre, eso tiene su valor subjetivo. Que ¿por qué llamó Tite a Dani Alves con 40 años si hace 2 meses no juega con Pumas? O sea, que no se cumple eso de que esté en ritmo. ¿No? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Tite sobre Dani Alves? ¿Por qué lo lleva?
No, pues es un jugador que...
Él dice que es que...
No, él... Sí, pues el patronato, el caudillaje que maneja, lo que pasa es que lleva mucho tiempo sin jugar.
Pues 2 meses.
Oficialmente.
Partidos. Exacto, ¿viste? Ese
mucho
fue
tiempo,
medio. Por eso, ahí no sé.
Ahora, un Rodinei es una exhalación por esa punta. Dani Alves ni siquiera terminó jugando de lateral. Él jugó como volante, por ejemplo,
volante,
en Pumas de México. Él no era lateral. Porque él ya no tiene esa velocidad, esa explosión.
Sí,
obviamente.
Yo, no sé.
Pues, muy
yo creo que lo
jugador.
Lleva más para manejar el grupo, para que se mantenga cohesionado, junto, en fin. Y la otra, pero, el otro pero, reparo bueno. grande que le hacen es por qué no le dio chance a Gabigol. Porque Firmino... estaba descartado, pero Gabigol, que es el goleador por este año, hace rato en el Flamengo, en el Brasileirão, Copa Libertadores, todo eso, no lo tuvo en cuenta, prefirió llevar a uno joven como Pedro, que es compañero de él, ¿no?
Pero sí, bueno. Gabigol, parece que ha tenido ya carrera en Europa, pero es joven también, tiene 26, Pedro tiene 25. Mira la comparación entre Pedro y Gabigol. Pedro, 59 partidos jugados,
sí.
29 goles, 10 Cierto. Asistencias.
No, sí.
Buenos números.
No, ¿cómo?
Gabigol, o sea, pero estamos hablando de un promedio de 0.49. 0.49 es Pedro, es un gran promedio. Gabigol, bueno. 26 años, partidos jugados 62, 29 goles, los mismos goles pero en más partidos, 5 asistencias, la mitad de las asistencias de Pedro, o sea que es un jugador, hoy por hoy menos colectivo, por lo menos la temporada lo fue, 0.46, están muy parejos, lo que pasa es que jugó un poco de más partidos de Gabigol.
Cierto.
Ahora, lo de Cuña es muy...
No, Cuña está descartado,
Martín.
¿Cómo? Jugó 15 partidos en el Atlético de Madrid y ni un gol, ese no, no contaba. Pero hablando de goleadores...
¿Gabriel Jesús?
No, Gabriel, no, no lo llevó. ¿Qué goleador? Pues
Gabriel Jesús sí lo llamó Hernán, y me parece justo.
Ah, no, Gabriel, perdón, tenía que era Gabigol. No, Gabriel Jesús. ¿Qué va a ser?
Gabriel Jesús.
No sé si será el titular, porque ahí me parece que tiene ventaja el plan de juego Richarlison, me parece. Bueno, Martín.
Puede ser.
Brasil viaja, se reúne en Turín, en Italia la próxima semana se reúne, y el día 14 efectivamente viajan a Qatar. Van a estar entrenando en la cancha del Juventus, o en el estadio del Juventus. Bueno, pero estabas hablando de goleadores, Martín, los datos de Germán Cano son impresionantes. Cano, en el año 2022, tiene 42 goles, sumando Brasileirão y todo, Copa de Brasil, todo eso, 42. Oíme, es el máximo goleador de Fluminense en un año. El segundo es Hércules, con 38 goles del año 36, y Flavio del 70, 42. Es el máximo goleador del Fluminense en un campeonato brasileño. Cano tiene 24 goles, Fred 22. Es el máximo goleador extranjero del Fluminense en una sola temporada. Cano 41, Narciso Oval argentino 39, Romerito 23. Ahí aparece Johnny González, el colombiano. Y el extranjero Romerito con más goles... Sí, ponme cuidado. El extranjero con más goles en una edición del Brasileirão, Cano, 24, y el segundo, Víctor Aristizábal, 21. Es decir, los números de Cano, Martín, son atortolantes, oye.
Son escalofriantes.
Y en el mundo, ellos ya hablan de goleadores en el mundo, ¿no? Y ya meten allá a Benzema y a Haaland, a todos los tipos. Ahí está metido Cano, aquel que era goleador del Medellín. Sí. ¿No? Y le quedan.
Sí, muy bueno los millonarios como socio, ¿no?
No, está bien, pero acá no le quedan todavía dos partidos por el Brasileirão. O sea, que en el último hizo tripleta. ¿Cómo te parece? Bueno, está bien.
Oye, John Arias, 16 asistencias en la temporada, que eso es altísimo.
Sí.
¿No? El líder de asistencia fue Gustavo Scarpa del Palmeiras, pero está ahí, está a tres. No, lo de John Arias fue muy bueno, Hernán, ha sido excelente. Oh,
buenísimo.
Y se entiende muy bien con Cano.
Sí.
Se entienden, pero de memoria.
Hola, ¿no?
Se conocen muy bien los movimientos y se aprovechan los dos. Muy bien lo de Arias.
Vamos, como te gusta ese término, cuentos de historia, de plata y todas las cosas.
Hoy el grupo... ¿Cuál cuentos de plata, Hernán?
No, pues estás consiguiendo. Póngame cuidado. Hay un grupo que se llama... No, espéreme, Quillo, que esto es para que usted llore. Hay un grupo que se llama Fenway Sports Group. FSG. Es un grupo gringo.
Los dueños del Liverpool.
Dueños de casi toda la totalidad. Esos tipos compraron al Liverpool en 300 millones de libras, debe ser.
En 2010.
En el 2010. En 2010. Hoy... Ese equipo vale 4.000 millones de libras, Martín, y lo pusieron en venta hoy. Lo que yo te había dicho, esos grupos inversores son así, llegan, ponen la plata, pero a la larga, cuando el negocio va prosperando, ¡tan!, lo venden. Claro que no tienen oferta todavía, ¿no? Pero no hay ofertas.
No, pero está Goldman Sachs y Morgan Stanley están asesorando el grupo Fenway en la venta, y Fenway son los dueños de los Medias Rojas de Boston, dueños del New England Sports Network, dueños de un equipo de la NASCAR. LeBron James es socio de John Henry, el mayor accionista, y pues son socios LeBron James y John Henry, que es el dueño pues de Fenway, que es el presidente, y se esperan capitales, puede ser, Hernán, de los arenales arábigos, rebosantes de oro negro, puede ser. Están hablando también de capital de Ineos, que son los del Ineos Grenadier, ese carro, sí. Y dueños del Niza, de Lausana y de, bueno, productos químicos, petroquímica y fracking. Bueno. Eso hacen los de Ineos, una belleza, lo del
muy
fracking
bien,
que espanta,
señor.
Que espanta a muchos en el mundo. Hernán.
Es que tenemos que hacer una pausa. Ana Zuli Bolívar me manda este mensaje. Santa Fe no juega nada. De Chiripa está en finales. Arias Facho. Y ojo que yo amo a Santa Fe, pero soy realista. Y me mandan un dato. Pero Igor Cáceres, si es posible que suban, envía página de la W el programa del 4 de noviembre, sin pequeños recortes como el del día 3, para el departamento técnico. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, Martín, nos tocó ver, no sé si lo viste, la pelotera de Boca y Racing. 11 expulsados, 8 de Boca, 3 de Racing. Pero lo más triste, pelea de colombianos. Yo tenga a memoria, Racing. Martín, yo no recuerdo que en el exterior, jugando en partidos o en equipos diferentes, dos colombianos se agarren y los echen. Villa y Carbonero esta vez, que además era por una bobada y los echaron, pero por estar peleando.
Sí, expulsados. Pero sí, se agarraron a empellones, a empujones. Sí. Y a los 90 minutos expulsados. Fíjate que la expulsión de Villa sí que la sintió Boca, porque Villa siempre fue un jugador muy, muy peligroso, muy
constante. Sí, claro.
Carbonero no tuvo tan buen partido, me parece, y después expulsaron a Varela a los 9 del suplementario. Alcaraz hizo el gol en el último minuto del suplementario y se armó pues la tangana, la gresca, porque Alcaraz celebró enfrente de la hinchada de Boca. Entonces, Advíncula, Zambrano, el peruano, también Diego González, luego Fabra expulsado, Benedetto, varios jugadores.
No, pues no tengo 8. Sobre eso, para que vean ustedes cómo es Sudamérica. Resulta que no saben qué reglamento aplicarles por sanción. ¿Por qué? Porque antes del partido, dos jugadores de Boca, uno de ellos Fabra y el otro un Paul Fernández, creo que se llama, los dos,
buen jugador, sí,
Paul. Los dos tenían suficientes amarillas para no jugar, pero le hicieron como un esguince al reglamento y dijeron, no, este es un torneo, no, que jueguen. Entonces ahora,
sí, porque es el torneo de campeones.
Bueno, está bien, pero es quitaron la norma.
Torneo de campeones, sí.
No, todo lo que quieras, pero cambiaron la norma, dijeron, no, esa norma es para otros campeonatos, para este no, ellos pueden jugar. Entonces jugaron. Ahora preguntan los equipos, bueno, y entonces a los que expulsaron, ¿qué? ¿Les van a poner una sanción para que no jueguen en otro torneo? ¿O es una sanción para cuando volvamos a jugar algún día, claro, este tipo de copa? ¿Están en un enredo?
Sí, pero claro, Hernán, pero fíjate que hace parte de las dos ligas, porque digamos que juega, en este caso Boca ganó las dos y Boca juega contra el de más puntos en todo el año. Entonces, pues supuestamente podría ser parte de las dos ligas, por lo tanto, si uno va y si uno fuera estricto con eso, pues deberían pagar entonces en el próximo partido de la Liga Argentina, porque Boca contra Tucumán y Racing contra Belgrano.
No, los equipos dicen, no señor, si ustedes dejaron jugar a Fabra y a Paul, que venían sancionados de otro campeonato, los dejaron jugar porque ese campeonato no tenía nada que ver con este, pues ahora los expulsados no les pueden aplicar sanción para jugar en otro torneo. Sí. No, le pegaron una enredada.
Sí, claro, pero claro, esa era la lógica, y la lógica ha debido ser no dejar jugar.
Esa fue la lógica, era la lógica, era que no jugaran.
Por dejar jugar.
Exacto,
claro,
y ahí.
Claro, porque lo lógico era que toda la temporada, además estamos hablando de campeonatos de Liga Argentina.
No, pero Martín,
Trofeo de Campeones es una definición entre equipos que están jugando Liga Argentina.
Bueno, ¿ya? Pero cometieron el error de dejar jugar a dos que estaban con suficientes tarjetas para no jugar, los dejaron jugar, dice que por el bien del espectáculo, y lo que terminaron fue metidos en la que sabemos, porque ahora, ¿qué sanción le aplican a los 11? ¿En qué campeonato?
Ahí se armó el...
No, ahí quedaron enredados los tipos.
Ahí se armó el masacote.
Bueno,
sí, es
Martín.
Es un que es pelota, ¿no? Penal a favor de Napoli.
¿Hay penal? ¿Quién lo va a cobrar?
Penal sobre Osimhen. Ya te digo. Yo creo, vamos a ver si Osimhen... De pronto, espera.
Lo va a patear Simeone.
Napoli contra... creo que no ha entrado todavía, me parece.
Bueno, mientras entras...
A ver, faltan 23 minutos. Sí, señor. Sigue tú allá en el estudio y ya te ves.
Gracias, te agradezco mucho. Tres equipos que siempre fueron grandes. Gremio de Porto Alegre, Vasco da Gama de Río y Cruzeiro de Belo Horizonte.
Va el Chucky.
Regresan a la primera del Brasileirão. ¿Cuál Chucky? ¿Cuál Chucky? Ah, Lozano.
El Chucky Lozano.
Creí que le era película.
Claro, le dicen Chucky. No, por él le dicen Chucky por el muñeco.
Por ese perverso muñeco, sí, dale.
Ese muñeco que es de verdad un más peligroso que un a la cara, no diga, con alas. Bueno, va el muñeco, va Chucky, el muñeco mexicano, amigos.
Ahora lo bota.
Atención, Chucky. Avisora al entorno. Atención, vislumbra el paisaje, remata al marco. ¡Gol! Gal, 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 abajo, ángulo derecho, señores, le picoteó las manos, alcanzó a ponerle el pentapo derecho al arquero del Empoli y la pelota se le incrustó. Sí, señor, redujo a escombros la ostentación aquella del arquero que le mete la mano, pero simplemente sigue derecho, lo revienta y va por el 1-0, el líder, y le perfora el carácter al equipo del Empoli, el muñeco mexicano, Chucky.
Diego Jiménez, Maiden, pregunta.
Ese Naiden, wow.
Martín, esta pregunta, ¿verdad? Yo no me he caído en cuenta, dice, ¿en el fútbol colombiano existe algún museo de fútbol o hall de la fama? Tengo entendido que algunos clubes tienen exhibiciones, pero no hay museo como
sí,
tal,
sí,
¿no?
Sí, pero no hay...
¿Cierto?
No hay museo, no. En Zarzal, por ejemplo, no hay. Museo de fútbol, bueno. Museo de fútbol, no hay. Pero pues en los clubes sí. Un saludo a... Hoy quiero saludar a gente. No sé si te parece bien.
Dale, pero dale.
Mira, no te parece bien. Pero bueno, Tobar Forever, Tobar, que por favor le mandemos un saludo a la esposa que está de cumpleaños.
Ah, bien.
Belsi bueno. Palacios. Un sí. Saludo, Belsi, que siempre nos siguen desde Chicago.
Muy bien, Belsi. Bueno, hola, Martín. Uruguay dio una lista de jugadores. Inclusive creo que hay 27, pero no es la lista oficial todavía, porque inclusive en esta lista falta Cavani. La lista que dio el técnico Alonso es para atender los dos juegos amistosos antes del Mundial. Se supone que Cavani va a estar, pero ocurre, Martín, que Gattuso, su técnico en el Valencia, da a entender que el asunto no ha sido tan fácil con Cavani, ¿no?
¿Cierto? No, Gattuso dice que el tobillo le molesta desde hace tiempo a Cavani. O sea, no jugó contra la Real Sociedad y se entrenó dos días, por ejemplo, la semana pasada, y ni siquiera pudo terminar los entrenamientos. Y pues, hombre, lo de Cavani entonces queda como con dudas para el Mundial, porque sí dice e insiste Gattuso que el tobillo le está molestando siempre, desde hace rato. Entonces, como que tiene algo, un problema ahí, porque no ha podido jugar con tranquilidad. Por ahí hizo un partido completo, de resto le toca casi siempre sustituirlo o simplemente no convocarlo. Y hasta ahora la delantera de Uruguay sería Luis Suárez con Darwin Núñez, ¿no? Esa podría ser. Esos dos delanteros sí están, digamos que bueno, están en forma, ¿no?
Y hay una buena para Francia. Varane ya jugó el fin de semana con el Manchester United, parece que está listo para el Mundial. Pero, Martín, esto que voy a contar se debe aplicar a los jugadores y lo habíamos comentado hace un rato. Harry Kane, el capitán de la selección inglesa y del Tottenham, está ayudando a la tenista Emma Raducanu en temas de manejo de presión. Oiga bien, Martín, o sea, la tenista tiene presión de ganar, presión de, no sé, de resultados del patrocinador, y Harry Kane le está ayudando. O sea que eso sí es verdad, Martín. ¿Los jugadores sienten la presión o no?
Pero bueno,
como cuando
a
un tipo
va es que...
Mira, Martín, es como...
La presión está, pero es cuánto te afecta la presión. ¿Cuánto te puede afectar?
Ah, por eso, te hace hacer las cosas mal.
La presión siempre está.
En una oficina, por ejemplo, ¿qué tal que un jefe se te aparezca un jueves o un viernes y te diga, Martín, el lunes necesito a primera hora que me tengas un estudio. Y vos decís, uy, sábado y domingo, ¿cómo así? Y dice, sí, señor.
Yo le digo, gracias, gracias. A las 8.
¿No? ¿Vos cómo dirías ese afán? Vos le dirías, no, hombre, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, yo prefiero ir.
Dije, no, mira, hablemos el lunes, le digo.
Sí, o te vas, pues.
No, yo le digo, hablemos el lunes con mucho gusto.
Ah, sí.
Charlemos, charlemos.
Charlemos nada más, ¿no?
Oíme.
Hola.
Charlemos, charlemos el lunes.
Nos faltó anotar que a Tite, pues le preguntaron sobre el favoritismo de Brasil y dijo, mire, no estoy diciendo que vamos a ganar el Mundial, pero sí nuestra selección es favorita. Eso ya se descarta, Martín. La selección brasileña es favorita.
Que...
Falta ver. ¿No?
Sí, es favorita. Ahora, Varane, por ejemplo, va a estar en el Mundial, dicen, que se va recuperando.
Sí.
Pero él todavía no, digamos que fíjate que el fin de semana jugaron contra el Aston Villa y debutó Unai Emery. Le pasó por encima al Aston Villa. El mismo equipo de Gerard jugó un partidazo, Hernán. De verdad. Unos goles de Digne, de Bailey. Rompieron y fragmentaron ese Manchester United. Y Varane no pudo estar. Su Lindelof y Lisandro. Pero dicen que Varane puede llegar.
Sí, pero te voy a contar. Tenés que tener en cuenta que no jugó el coreano Son. Y eso le quita al Tottenham, ¿no te parece?
Ah, bueno, en el tema del Tottenham, sí, claro. En lo del Tottenham, sí, tiene una cantidad de bajas ese equipo, Hernán.
Bueno, te quiero confirmar.
Con el Liverpool.
De jugadores.
Además que no solo son, el que le falta, ¿no? Ahí entró, ¿sabes quién? El sueco este Kulusevski, y mejoró mucho el equipo.
Mira,
pero sí le hace mucha falta el coreano, eso es cierto.
Tengo varias de jugadores colombianos en el exterior. Oscar Estupiñán fue expulsado.
Richarlison,
Premier. Golpeó en el rostro a un rival. Duván Zapata tuvo unos minuticos en el partido que perdió la Atalanta 2-1 con el Nápoles. Falcao García entró en el minuto 88 del sorprendente triunfo del Vallecano, del Rayo, sobre el Real, quitándole el invicto de paso y dejándole el primer lugar a Barcelona, que vuelve a jugar mañana. Encontré que Barcelona mañana juega en Pamplona y está en la lista Gerard Piqué, ¿no? Que se había retirado.
Sí. Sí, lo que pasa es que se retiró ya del Camp Nou.
Sí.
Porque el partido es en Pamplona. Entonces ese sí está convocado. Pero no sabemos si juegue, ¿no? Si sea titular ahora.
Bueno.
Fue convocado porque él ya se despidió en Barcelona.
Bueno, Martín, en ese partido de Barcelona pasó algo increíble. Vos me dirás, no, que es que ese estadio, pues sí, es pequeño. Sí, es un estadio de una capacidad, creo que para 14.000, algo así, espectadores. Hay un remate del uruguayo Valverde, le pegó a la pelota, la sacó del estadio y allá fue a aterrizar en un apartamento de un edificio donde estaban mirando el partido.
¡Ay, sí vi!
¿Viste?
Sí vi, Hernán.
Y me acordé...
Sí, que los edificios atrás, en Vallecas.
De un jugador de Boca Juniors de hace muchos años, un lateral derecho de apellido Simeone, Carmelo se llamaba, que no tiene nada que ver con el Simeone del Atlético. Ese también, pero ese tipo la sacó, Martín, en la Bombonera. ¿Sabes lo que es sacar una pelota por allá como de tres pisos arriba? Ah, la sacó el hombre.
Esa sí es brava.
Bueno, y te tengo otra. En el viejo estadio del Libaré, en el Moramora, que lo apodaron el Fortín del Libaré, Pata de Mula Calonga, así le decían, porque alguna vez Pata de Mula, un paraguayo, un centro medio, la pegó a la pelota y la sacó del el estadio, detrás del estadio, que tenía un muro, pues más o menos decente, atrás había una platanera, y el hombre la sacó allá, y desde ahí, Pata de Mula Calonga, el hombre le pegaba duro, pero no tanto, pues como ese bárbaro de Simeone, y al del uruguayo ayer, la sacó, así.
Bueno. Sí, no, es así, no, es... Claro, alguna vez también, no sé si fue Funes, sacó una pelota y la pelota fue por el techo de Oriental. Y
¿en
se
dónde?
Fue, la pelota.
¿Aquí?
En el Pascual Guerrero, sí.
Ah, en el Pascual. Hola, ¿y por qué en América?
Sí. Pero
ahora que
rechazó la pelota y se fue por el techo que es altísimo, sí.
Martín, ahora que deciste del Pascual, ¿Por qué a la América no le gusta el Pascual Guerrero? Veo que hay 4 municipios que quisieran tener el estadio de la América. Que Palmira, que Jamundí, no sé. No, el Pascual no lo está usando solo en América. Jumbo también.
Sí, hermano, sí. Lo que pasa es que pues en eso quieren tener lo mismo del Deportivo Cali, tener su propio estadio, y que eso los va a beneficiar. El América tiene una marca fuerte. Creo que ellos,
ellos se proyectan, me imagino,
un equipo también, ¿no? Y después eso te puede terminar siendo un buen negocio para conciertos. Yo te cuento algo, es que si está lo de Jumbo, podría ser cerca a Jumbo o a Jamundí, que es el más opcionado, Jamundí, pues para que empiece su construcción en enero de 2023. El 30 de noviembre se va a saber dónde será, y la construcción podría ser de 2 a 3 años con un fondo de inversión. El estadio se parece al de Independiente Avellaneda, va a ser parecido, pero pues es como su modelo. Se llama Arena América de Cali, con un césped removible, techo retráctil. Ahora, el estadio Independiente es de 56.000, ¿no?
Bueno, Martín.
O sea, que creo que no va a ser tan grande, pero sí es parecido el modelo.
Bueno, 4 municipios se pelean el tema. Hombre, ¿sabes qué? Yo quería ir a ver a Nadal, juega aquí en Bogotá, ¿no? Y yo quería ir a ver.
No fregues.
Pero quería.
Claro, claro.
Y me desanimé. Lo pusieron a jugar en un coliseo que queda bajando por los 80, maestro, que eso es un rollo para llegar, o yo. Ya no, conozco Freddy, la experiencia, eso de la 80, el trancón, no. Yo pensé que iba a jugar en un sitio por acá, más acá, pues no, pero por allá. No, pero bueno.
Pero lo veré. ¿Por qué? ¿Pero vos estabas manejando o...?
No, Martín, ahí sí me devuelvo. No, es que yo ya me conozco eso. Hola, Martín, aquí un señor del Cali me dice, los papelones se hicieron y en eso tuvieron que ver 3 técnicos, Mayer, Checho y Pinto. Bueno, yo no creo que Pinto tan mal, pero
no, Pinto no.
Me hace acordar del Elche de Alicante. En esta temporada, Martín, llevan 4 técnicos, porque viste que sacaron ese Almirón que duró nada, ¿no?
Duró. Uy, claro, no, es que van de últimos, van de vigésimos. 13 partidos, 4 puntos llevan. Mira que desde que entró, estoy viendo Almirón.
5 partidos.
Elche perdió contra Valladolid. Claro, contra Valladolid perdió 2-1, que ese partido pues era una final, pues. Elche contra Getafe perdió también. Español 2, Elche 2, Elche 0, Real Madrid 3, muy bravo el Real Madrid, ese sí pues ni lo contemos. Valencia 2, Elche 2, fíjate, a Valencia le sacó un empate en Mestalla, pero sí perdió contra Valladolid y no les gustó como jugó el equipo, y como que había incomodidad, los jugadores tampoco le creían a... fue muy poco tiempo, le admiró una equivocación ahí en volverlo a llamar, ¿no? Porque pues no le había ido bien tampoco la vez pasada.
No, pero bueno, toda esta historia de Martín se resume en que jugó 5 y no pasó nada, lo echaron por segunda vez. Es que también tienen ojo, ya le había ido mal en la primera y lo sacan en la segunda. Aquí me manda Pascual, que está desocupado, Pascual Gaviria, me manda un video. ¿De quién?
Uy, golazo, Hernán. Ya seguimos con la noticia de Pascual. Golazo. Gal de Zielinski. Gal. Un centro templado desde el sector derecho y vino de atrás. Arremetió. Acometió. De zurda y la clavó de primera. Realmente palpitan las huellas de los mejores en Nápoles, señor. Porque Martín, va marchando el regimiento, una carga emocional explosiva trajo este gol de Napoli, que encumbra y apuntala al Napoli bien arriba del cielo raso.
Muy bien, es que Pascual, aclárame, en un estadio están jugando un partido repleto y de pronto un bárbaro del campo de juego le pega una patada al balón, Martín, y el balón aterriza. Oh, en una cabina estaba también el hombre transmitiendo de gol. Bueno.
Ah, no fregues.
Es que eso hay que darle.
¿Con dónde habrá sido?
No, pues Pascual nos va a decir. Hola, Martín, Jorman Campuzano marcó su primer gol en Turquía, hombre, ¿cómo te parece? Lo tenía perdido.
Un gol, derechazo, lo vi.
Aquí me contesta Winston. Soy de Tenjo. viajo hace 40 años por la salida del 80 y en esos 40 años no han hecho una sola vía de ampliación. Muy duros los trancones. Por eso te digo, Winston, yo quería ver a Nadal, pero lo pusieron en ese coliseo, maestro. Eso hay que ir en helicóptero, ¿verdad? No, no, no.
Entonces dijiste, lo doy por visto.
Aquí otro señor me dice que Jorge Hernán Bermúdez en los 90 sacó un balón del Pascual. Bueno, está bien. Te quiero confirmar.
En los 90, o sea, el hijo de...
Sí.
¿Te acordás?
Del Bárbaro Bermúdez, mira.
Jorge Bermúdez.
Te quiero confirmar que Andrés Colorado no el va Bárbaro. A seguir en San Pablo. No va. Regresa a Cortuluá.
No pudo jugar.
No pudo jugar, así es. Martín.
Pero yo te digo, el equipo grande de Colombia se lo lleva un Junior, un Nacional.
Bueno, hacemos una pausa. A ver, Martín, a vos como te gusta levantarte es que a las 2 de la mañana para ver un partido, te invito para que el 14 de febrero madrugues mucho porque juegan a las 3 de la tarde París Saint Germain, Bayern por la Champions y a esa hora Milán y Tottenham. Te repito, 14 de febrero del 23. Pero, quedaste callado, no sabes qué hacer.
No, sí, no. ¿A las 3 de la mañana?
No, a las 3 de la tarde, hombre. París Saint Germain, Bayern, es el que hay que ver. Es que hubo el sorteo.
No, Hernán. No, sí, claro. Claro, no. Estamos hablando de la Champions.
Sí, no, ¿de qué crees que estamos? Pues de la Champions. Sí.
No, es que vos me dijiste que yo siempre me levanto muy temprano a ver los partidos.
Por eso te estoy diciendo, ese día 14 de febrero.
A las 5 de la mañana.
No, el día 14 de febrero te levantas a las 3 de la mañana pensando que vas a ver a las 3 de la tarde.
Exactamente, así es.
Ah, bueno, perfecto.
Así es, mira, Hernán, es una locura. Ahora, Leipzig-Manchester City, ojo. Ese partido, esa llave está buena.
No.
Leipzig le ganó al City 2-1 la vez pasada y el Manchester City le ganó al Leipzig 6-3.
No, sí, los astros estaban.
Ese partido me vuelve completamente loco.
No, el partido. Loco me vuelve. El partido que para que te vuelvas loco es el del 21 de febrero. Liverpool-Real Madrid. Ese sí.
Los partidos son a las 3 de la tarde. Sí, PSG-Bayern Múnich, por ejemplo. Sí. Fue la final de 2020 y que ganó con gol de Coman el Bayern Múnich y jugaron en cuartos de final del 2021. El PSG perdió 1-0 con Bayern Múnich y en la otra Bayern Múnich perdió con el PSG 3-2, estuvo parejo.
Sí.
En la temporada 2017-18, Bayern Múnich le ganó 3-1 al PSG y el PSG le ganó 3-0 al Bayern Múnich. Es decir, a mí me encantaron las llaves, son muy parejas. Milan-Tottenham es muy pareja. Eintracht de Frankfurt, que quiere a Durán, el colombiano. Eintracht de Frankfurt contra el Napoli, Dortmund contra Chelsea, Inter contra Porto.
Bueno, señor, estamos hablando de febrero.
Y la de Liverpool-Real Madrid fue la final de la temporada pasada. Brujas-Benfica me vuelve loco también.
Muy bien. Después de esa locura, lo del Santa Fe también es para enloquecerse. Ajá, pierde el resto del campeonato. Perea tiene acumulación de amarillas, no va en el partido próximo. Alejandro Gutiérrez o Alejandro Morales son los llamados a ser marcadores centrales. Y se está esperando el dictamen médico de Estupiñán y de Morelo, que salieron con algunas molestias. O sea, Martín, aquí van a empezar a pagar precio los planteles pobres en número de jugadores buenos.
¿A vos te parece que a Millonarios lo afectó lo de la final para el partido contra Santa Fe, esa final que jugó contra Junior?
No, yo sé por dónde vas. Pues estás diciendo, claro, ganaron la copa y un poquito de celebración y ya ganaron. No, y que llegamos así, que ya
no sé.
No creo.
No, pero tuvo fondo, el equipo lo intentó hasta el
equipo, no, lo que pasa es que, mira, yo te lo dije, Millonarios irregular, había jugado bien y ganó la Copa muy bien, ¿cierto? En el siguiente partido cae, volverá a recuperarse para el que viene, es decir, no tienen continuidad, hay unos jugadores que uno dice, como que sí, como que no, no tengo el caso de los dos muchachos Ruiz. Uno que anda mal para el arco, el otro está perdiendo confianza en sí mismo, cuando quiere hacer taquitos, que él los hacía muy bien, y esas cositas, ¿te acordás que gustaban tanto? Entonces, cuando no le salen...
¿Como recurso?
No, por eso, cuando no te sale ese recurso, lo primero que pasa es que vos entras con duda. Uy, esto ya me olvidó, ¿qué hago? ¿Qué me pasa? ¿Me entendés? Pierden confianza en sí mismo.
Es muy joven. Y Luis Carlos Ruiz, pues no, pues le pegó al penal, me parece muy suave, ¿no?
No, por eso no. Bueno, pues te digo, eso hay que darle.
Sí, lo anunció,
bueno,
no, no le
otro
pegó
que se pierde.
La otra vez le pegó durísimo al cielo raso.
Bueno, entre otras, el costarricense Juan Pablo Vargas jugará un partido más contra Junior y de ahí ya viaja para la selección de Costa Rica, mientras Oscar Vanegas sería el ocupante de su plaza. Y Ginas tiene en este momento 4 amarillas, bordeando el riesgo de la quinta. Y bueno, a las 2:22 y un poquito vamos a hablar de deportistas colombianos que son noticia en otras áreas diferentes al fútbol. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Don Alejandro Munevar, buenas tardes.
Hernán, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vea, empecemos a hablar de hockey sobre hielo. En Emiratos Árabes se lleva a cabo el torneo internacional de desarrollo de esta disciplina y Colombia tiene participación. La selección femenina derrotó el fin de semana a Irlanda 7-3 y también a Kuwait. El próximo partido será mañana contra Andorra. Oye, a las 7 de la mañana. Señor.
Alejandro, ¿y dónde entrena la selección Colombia de hockey sobre hielo? ¿Dónde entrena?
Normalmente se la llevan para Estados Unidos, en Salt Lake City están normalmente entrenando allí, igual que los que hacen patinaje sobre hielo de velocidad.
Ah, perfecto, muy bien.
Pero pues esto es raro porque Colombia tiene selección de...
Sí, pero no tiene hielo, pero bueno, sí. Muy bien. ¿Qué más?
Sí, no. Bueno, por otro lado, en el Mundial de Jiu-Jitsu, que también se lleva a cabo en Emiratos Árabes, pues Colombia obtuvo la medalla de plata por equipos. Es la primera vez en la historia que un conjunto nacional llega a las finales de esta disciplina. Y esta es la mejor presentación que ha tenido Colombia en toda la historia del Jiu-Jitsu nacional. Esto es impresionante porque ha tenido ya varias medallas de oro, campeones del mundo, más de 6. Entonces, hay que aplaudir. Por otro lado, en la Copa Mundo Juvenil de Esgrima, Colombia conquistó 2 medallas. En los equipos femeninos obtuvo la presea de plata, mientras que en la modalidad de espada se sumó un bronce. Esto con Alejandra Piedradita se desarrolló en Costa Rica. En el Mundial de Patinaje hay que resaltar la labor del equipo de hockey en línea, que se hizo con la medalla de bronce. Esto es en el área femenina, luego de derrotar a Argentina 2-0. Colombia se coronó campeona del patinaje de velocidad, con 19 oros, 13 platas y 6 bronce. Ya llegaron a Colombia, ya están aquí los campeones del mundo. En el sub-16 de waterpolo que se disputó en Cali, Colombia conquistó 2 medallas de plata para el equipo femenino y bronce para el seleccionado masculino. En la America Cup de baloncesto 3x3 que se disputó en Estados Unidos, en Miami, Colombia terminó en el cuarto lugar tras caer con Brasil en semifinales. Si bien el equipo había tenido un mal arranque de torneo, se repuso y alcanzó por primera vez las semifinales de este certamen. Por último, en el Mundial de Gimnasia, el mejor colombiano fue Yosimar Calvo, que terminó quinto en las barras paralelas, el mejor latinoamericano hasta el momento. Y por último, Hernán, ya pues hablando de otra cosa, de béisbol, que usted está muy pendiente de la Serie Mundial, finalmente los Astros de Houston se impusieron sobre los Phillies de Filadelfia 4-2.
Muy bien. Hombre, Martín, Nelson Reyes se llama el nuevo director técnico, o deportivo mejor, de las divisiones menores del Junior. Él estuvo en el Atlético Nacional, Nelson Reyes. Pero el tema del Junior es complicado para el partido del miércoles, Martín. Pues Viera está suspendido, va a tapar Jefferson Martínez. Vaca no está. Pero el problema es que aparte de Vaca, otros delanteros están por fuera. Cetré también salió lesionado. El único delantero que tienen listo es un muchacho, Harrison Barreto, de 18 años. Hola, Martín, todos los equipos de estas finales están pagando precio con lesiones, ¿no? Hay un equipo, no sé.
Sí.
Pero mira,
sí, Junior con problemas. Desgaste,
Santa Fe con problemas, ¿no?
El desgaste de... del invierno también, las canchas pesadas, aunque a mí me gusta cuando la cancha no es que esté lisa, sino con barro, donde la pelota rueda un poco más lenta. Claro. Me gusta mucho ese tipo de partidos.
Eso hace como parte que le dan del uno... morbo de Martín, ver a esos jugadores pobrecitos embarrados.
A mí me gustaba eso, jugar así, a uno te gustaba como lloviendo.
No, ahí no
la cancha no estuviera lisa, sino con barro.
¿Cómo le parece? Mejor, muy lindo. Bueno, Martín.
Sí, a mí me encantaba.
Te iba a contar. ¡Hombre!
Yo sigo una cuenta de fútbol inglés viejo, una sí. cuenta buenísima, ¿verdad? Y ponen videos ahí de fútbol de los 70, de los 80, en unos barrizales cuando llueve ahí, cuando llovía, pues sí. Hoy llueve también, pero las canchas están más cuidadas, pero no, es una belleza de partido.
Si quieres ver partidos, aquí lo vas a poder ver. Si llamas al árbitro Rojas, Arturo Rojas se llama, de Bogotá, Andrés Rojas, a él le gusta dirigir en esos partidos encharcados, que la pelota no se mueve, eso le fascina al hombre. Hola.
No, Martín. No, pero sí, el charco no, sino la cancha como un barro. Ay, que este ya está llovinando, ya amaina bueno. La borrasca. Hernán, ¿te vas a levantar para ver los partidos en el Mundial, que hay algunos a las 5 de la mañana?
Sí,
¿o no?
Sí, pero sí, tranquilo, pero yo sí tengo otra. No,
yo sí.
Y no, el único es este, pues. No, poneme cuidado, hombre. Nacional se iba a embarcar en un jugador brasileño, Francisco da Costa, desde el Bolívar de La Paz. Eso le pidieron cuánta plata. Y Nacional al final dijo que no. ¿Sabes quién creo que va a ganar puntaje para ese puesto? El de la Equidad, Sabac.
¿Sabac?
Sí, creo que sí. Ellos
formado
habían dicho.
En Cali.
Sí, pero el Cali lo dejó ir. Habían dicho que pudiera ser Sabac. Yo creo que ya eso del brasileño pues queda por fuera, ¿no? Y
el Junior también quería Sabac.
Y creo que Andrés Andrade. Durido. Sí, pero mira, creo que Andrés Andrade sí va a jugar en el América, me parece. Pues él tiene buen mercado en México.
A él le gusta mucho.
No, y creo que él quiere jugar en el América, ¿no? Bueno,
en México yo creo que ya le pasó su momento, estuvo en León y en México.
Para tranquilidad de la parcialidad del Cali, John Vázquez seguirá en Brasil hasta el año 24. Así que no.
John Fredward.
Fredward
está en el Ceará con el Jet Mendoza.
El Jet Mendoza. Ay, vea.
Que Martín, no jugó casi al final, ¿no? Estaba lesionado.
Sí. Una pausa más. ¿Es un técnico o es un jugador?
Sí,
¿o qué
técnico.
Hace?
Él era asistente de Cardetti en Bogotá Fútbol Club y en Santa Fe.
Ay,
y este técnico va a ser el nuevo técnico de... Va a ser el nuevo
equipos,
técnico
de... Los equipos de nosotros
Orso Marzo.
Son snuff. ¿Qué tal? Técnico. ¿Qué? Pero bueno, ¿quién da interés? Bueno, me presento.
O sea, snuff.
Hola.
Es como... Snob es como sin nobleza. O sea, sí. Snob es como sin nobleza, es eso. Hernán, una cosa, mira, una cosa rápida. Él fue técnico de los Andes, de las mil rayitas.
Sí, déjalo allá. Bueno, ve, Martín, bueno. No es por mortificar a la gente de Junior, pero Junior este año ha tenido Martínez Borja, Fernando Uribe lesionado, Carlos Vaca, que está ahora, y Miguel Ángel Borja. 4 números 9. Bueno, yo creo que si hacen el balance, Martín, no era lo que esperaban. Sumando los claro.
Martínez Borja. Sí. Martínez Borja, por ejemplo, ese fue a principios de año.
Exacto.
34 años tiene. Jugó ahorita en la Católica de Ecuador.
No, lo que te digo es el aporte en goles para el Junior en ese
sí,
puesto.
Por eso, sí, no fue, no fue así muy.
¿Te fue bien en Ecuador? ¿Le va bien en Ecuador?
Pues un poco mejor, sin que hubiera sido la gran locura. Por ejemplo, Fernando Uribe.
No, ese no ha jugado.
20 partidos, 5 goles en toda la temporada. Tiene 34 años, 0.25. Miguel Borja. Mira, en Junior, 27 partidos, 16 goles. Muy bien, ¿no?
Ese le fue bien.
Buenos números. Muy bien. Y en River...
No, en River no.
20 partidos alcanzó a jugar, 9 goles.
Y Vaca.
Pero en Junior le fue bien.
¿Y Vaca?
Ah, bueno, Vaca, mira, Vaca 15 partidos en Liga, 6 goles.
15 partidos, 6 goles.
Bueno. 6 goles. 36 años tiene Vaca. Pero bueno, él hace goles importantes. Vamos a ver, esto no ha acabado, ¿no?
Lo que pasa es que ya está suspendido para la segunda fecha. Bueno, el Porto de Portugal le ofreció...
¿Cal?
¿De quién?
Empató el Werder Bremen.
Muy bien. Bueno,
empató el Werder Bremen. Uf, una jugada, Hernán, por izquierda. Le metió un zurdazo abajo cruzado.
Bueno, muy bien.
Taponazo, una jugada de una arquitectura táctica. Que te puedo decir, congruente, cohesionada, llegando y el lateral izquierdo del verde Martín, le mete un zurdazo abajo. Ya te entendí. Qué golazo, Hernán.
Pascual apunta arquitectura táctica, es así, yo no. Apuntale y me lo explicas después, una, Pascual. Mira, Martín, el Porto.
Poética.
Mira, el Porto le ofreció, buena noticia, un contrato a Mateus Uribe hasta el año 2025. Él tiene uno de los salarios más altos, pero ha sido un jugador de gran rendimiento y es un jugador clave para los planes de Porto, que entre otras, Martín, ya recuperó a Pepe, el veteranísimo zaguero brasileño-portugués, que va a estar seguramente en el Mundial. Pepe, ya quedó recién.
Sí, bueno, Hernán, una jugada de una ingeniería poética, Martín, realmente hermosísima.
No te iba a decir, a
veces un remate de Jung.
¿Por qué no coges? Ve, ese Mario Balotelli, no, ese sí es una joya completa. Se peleó, oíme con quién se peleó, con toda la Federación de Fútbol de Suiza, con rivales,
sí,
con público. Dijo, no, me han dicho, habló todo lo malo que según él se vive por mafia y todo eso en el fútbol de Suiza. No, ese sí, ese Balotelli, sí, ya, me imagino que saldría de allá, pues, pero no.
Ese sí es belicoso, ¿no? Mira que por gestos obscenos a la hinchada del Basilea, fue expulsado, ¿no? Y él juega en el Sion, aquel equipo donde jugó el Caracho Domínguez. Y les dijo, liga corrupta e incapaz.
No, por eso.
Lo habían de verdad casi partido a punta de quimba y el árbitro no hizo absolutamente nada. En 8 partidos en Sion lleva 4 goles Balotelli, pero dice que eso es una liga, eso es un país mafioso, dice.
¿Cómo te parece? ¿En Suiza? Bueno, no, el hombre se metió, o sea, ¿no?
Dice que eso es un lavadero, que eso es un lavadero.
No, mejor dicho. Dice, yo no, de que está por una espada.
Haciendo amigos, pues.
Hola, Martín. A un técnico que tienen en capilla, ese Inzaghi del Inter de Milano, yo ya lo llamaron a que mire, explique qué es lo que está pasando con este equipo. Anda mal el Inter, que hasta hace poco era una tromba. Hola, es que todo ese equipo es muy difícil, Martín. Sostener una a veces el ritmo.
Séptimo está fuera de copas en este momento.
No, por eso
ganó 2-0.
Mira,
uy, se te cayó la garrafa a mí.
Sí, la garrafa, mira. ¿Te acordás que te había mencionado a Luis Neto, un jugador de Portugal que se pierde el Mundial? Pues, ¿cómo te parece que fue una operación complicadísima? Neurotórax. Y el muchacho, pues, no solamente no va al Mundial, sino creo que se demora en regresar a las canchas. Y en cambio, Antonio Silva.
Luis Neto.
Ve, el defensa portugués del Benfica. Dice que le ofrecieron al Benfica 60 millones, el muchacho jovencito, es zaguero central, 60 millones de libras le ofreció un equipo inglés, y ya los portugueses dijeron no, para hablar es de 100 para arriba, hasta ahora él tiene contrato hasta el año 2027, ¿no?
Antonio Silva acaba de cumplir 19 años, el 31 de octubre, 1.87, defensor central, es derecho. Sí, el 31 de octubre cumplió el día de Halloween. Mira, ayer valía 15 palos.
Sí.
Hoy vale 60, pero ya me decís que pidieron 100. O sea, pasó de 15 a 100. ¿Por qué? Porque lo quiere Real Madrid, lo quiere el PSG, lo quiere el Manchester United y el Liverpool. Y eso le va subiendo, pues, el.
Hola, Martín. ¿Será que
el valor del pase? Antonio,
¿será que José? Mira, ¿será que los empresarios sueltan esos nombres de equipos grandes para mover ahí mismo el tema, no? Es que a vos te dicen.
No, pero
por
sí,
decir,
dicen que es
un jugador aquí.
Fenómeno.
Te voy a
dicen
decir,
que es un fenómeno.
Un jugador de Neider Moreno del Santa Fe, y vos decís, no, es que el Real Madrid, ya. Cuando vos decís Real Madrid, ya, el tipo ya vale 3 o 4 veces. No,
lo que pasa es que, Hernán, mira el funcionamiento del Benfica en la Champions y la importancia de Antonio Silva. Hay cosas que no se pueden esconder, como antes uno podía meter pues y engrupir con un jugador. Hoy en día, pues todos lo ven. Y este jugador sí dicen que es un prodigio, pues, de la defensa. Eso dicen.
Aquí no vemos.
Un momento
aquí
con el Benfica. Pero...
Aquí no vemos, Martín, cómo es posible que a Santa Fe le hayan metido a ese Anselmo y uno que hasta hace poco estuvo un tal Coniglio, no unos jugadores.
Porque aquí la situación es muy berraca y les toca recurrir a lo que sea por allá.
No,
por eso, pero también lo pues terminan siendo...
Es que son muy
inocentes. Cualquier video editado dicen, no, pero este es Pelé.
Estos dirigentes de nosotros son... En unas áreas son unos aviones y en otras son unos mensos que les meten gato por liebre. No, es que no, hay unos equipos que sí. No, es como al Nacional. El Nacional trajo un jugador brasileño hace como 2 años o 3, un pelado, y no pudo jugar por cupo de extranjeros y se lo cedieron al Unión Magdalena. Y ese tampoco jugó allá. No, jugadores más raros, pero bueno, una pausa. Hola, Martín. El Melgar y el Alianza Lima van a jugar por el título en el Perú, pero en Universitario, que lleva años sin ganar, viene una barrida, salen jugadores, y en el Cristal, en el Sporting también, y dicen que Roberto Mosquera, el técnico colombiano, pues nacido en Ibagué, también saldría, como también creo que sacan al técnico de Peñarol, Leonardo Ramos. No, Martín, esos técnicos lo sacan.
Sí.
Como atar la ropa a la lámpara.
Melgar Alianza es la final.
Sí.
Melgar Alianza es la final del Perú. Melgar le ganó a Sporting Cristal de Musaraña Mosquera 2-0. Mañana miércoles partido en Arequipa a las 3 de la tarde y el sábado 12 la vuelta en Lima. Y Leonardo Ramos ya salió de Peñarol. Marcelo Méndez, el director técnico de Defensor Sporting, sería el nuevo técnico.
Bueno.
Ramos con Peñarol, pues quedó eliminado de Copa Uruguaya contra un equipo del ascenso y eso fue un escándalo para ellos, pues fue muy malo. La Luz se llama el equipo y en la apertura terminaron de octavos. Mientras que, mira que Ramos había sucedido a la Riera, ¿no? La Riera. Y quedó de quinto la Riera. O sea, les fue muy mal con Ramos, les fue peor. Aunque Ramos ganó título de Liga Uruguaya con Danubio hace años y también ganó con Peñarol. Había ganado Liga en 2017, pero esta vez no le fue bien a Ramos.
Martín, hay que averiguar, me dieron este dato. Hay un empresario nuevo, pues de esos tipos duros en Europa, se llama Jörg Bessemer, como Jörg Borg, ¿no? Este se llama Jörg Bessemer, entra al mercado español a manejar jugador, no sé quién será ni qué jugadores llevará, pero algún misterio tiene, ¿no?
Mira, Bessemer, él tiene una empresa que se llama Ruf, representa... Por ejemplo, a Mané, a Ter Stegen, a Havertz, a Gnabry, entre otros. Bueno, Bessemer es un representante alemán, habla 5 idiomas. Él casó con una mexicana y estudió en Brasil. Tiene un método de trabajo cercano, muy cercano como a las familias, al entorno de los jugadores, con un enfoque muy humanista. Ellos no hacen transferencias, esta empresa Ruf, y adiós, no. Acompañan al jugador para siempre, pues si el jugador y sus familias quieren, para que después del fútbol sigan una carrera y sigan en mercadeo, comunicación o representación y viene un acompañamiento con esos jugadores, digamos, ¿no? Ellos no hacen transferencias y se olvidan de todo.
Muy bien, bueno, vamos a ver.
Hola. Ese es el enfoque de Bessemer, un alemán que casó con una mexicana.
Ya me habías dicho, pero veo que... Póngame cuidado, ese Palomino, jugador...
No me acordaba.
Del Atalanta, el argentino, había sido sancionado por doping, pues se demostró que él no había cometido el acto, digamos, deliberadamente. Y entonces, no, que ya no, que es tranquilo, cierto. ¿No? O sea, lo único que le
quedó suelto.
Así. Bueno, Martín, y hay otro detalle, hombre. Esos de la selección de Irán, ya les advirtieron, es una amenaza, ya les advirtieron los de la federación, ellos mandan el mundial, les dijeron. Jugador, mucho cuidado al jugador que se atreva a comentar, a hablar o a opinar de la situación política de Irán. Mucho tremendo. Cuidado, ¿cómo te parece? De una vez. ¿Ah?
No, pues miedoso, tenebroso. Allá no existe esa separación de la Iglesia-Estado, no existe. Entonces es, no sé, como un poco amenazante. Y Taremi, Benfica, es, ¿no?, la gran figura del Porto.
Del Porto.
Sí, del Porto. Y Asmund del Leverkusen, figura. Godos, volante del Brentford, es otro. Niasman, el arquero del Portimonense de Portugal. Mojarrami, defensor del Dinamo Zagreb. Y Jahanbakhsh, no, te estoy hablando de los mejores jugadores de Irán, para irnos familiarizando. Jahanbakhsh, jugador del Feyenoord, que jugó en Inglaterra en la Premier. Entonces, te estoy dando como los nombres de Irán para que nos vamos familiarizando.
Sí,
¿quiénes son? ¿Dónde juegan?
No te vas a
y la importancia.
Eso en el Mundial siempre terminan ganando los de siempre, Martín. Eso vas a tener. Ah, mira,
sí,
que por ejemplo Alemania.
Ver
hoy
nuevos equipos.
No, verlos, sí, aplaudirlos, pero
es
no.
Interesante. Mira, Lo es. Es interesante verlo.
Mira el orden de los alemanes. Le pidieron el favor, y Bayer lo aceptó, que dejara descansar ya a Tomás Müller, que no juegue más por ahora, para que llegue a punto al Mundial. Y el equipo aceptó la recomendación.
¿Viste que están tratando de convencer a Kroos de que vuelva? ¿Viste?
No, pero Kroos no creo que... ¿Sí será? No creo.
Kroos es de una seriedad de témpano.
Sí, ese tipo no. Hola, Martín. Las estadísticas son tenaces por estas épocas. A Cristiano Ronaldo le hicieron una medición y encontraron que Cristiano Ronaldo ha cometido más faltas que tiros a la portería rival. ¿Cómo te parece? Que ahora comete más faltas él, ya no patea. ¿Ah? Se estacionó en los goles, ¿no?
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal de Gnabry! ¡Gal, gal, gal! ¡Tomó la pelota cerca al vértice! Señores, recostado un poco sobre la izquierda, paró y la pelota, y agarró la pelota y remató con justeza hacia el palo izquierdo a media altura. ¡Golazo, señores! Que va enhebrando con el rejón de muerte el equipo del Bayern Múnich, con una lesión irrestricta del equipo para acompañar a Gnabry. Ya es un jugador que en Alemania de pronto va a ser ochas, y no solo ochas, sino también panochas en el Mundial, amigos. Realmente disolvió, fragmentó, pulverizó el templete de cuatro columnas del equipo del Werder Bremen, y no hubo nadie que pudiera corregir el entuerto y subsanar el embrollo.
Muy bien.
No, señor. Dos por uno, va ganando el equipo del Bayern Múnich al Werder Bremen.
Juan Sebastián Quintero, el zaguero colombiano, hace parte de Vasco da Gama, que regresa al Brasileirão. Y Jerry Mina, todavía le falta, podría estar en un partido de hoy por la Copa en Inglaterra, Martín. Jerry Mina, que hace rato no juega, ¿no? Hola, ¿cómo pasa el tiempo, no? Se van quedando.
Richard Mina.
Bueno, Richard, diga, ahora decide Guachené, pero no juega.
Jerry Richard.
Sí, pero no juega. Hola, Martín.
Están analizando.
James Rodríguez volvió a jugar con el Olympiacos y va a ser protagonista, dicen, ha hecho goles y todo. Bueno, está bien, que aproveche por allá. Él quiere volver de todas maneras a Europa continental, ¿no? Vamos a ver.
Dicen que está jugando bien.
Sí, es cierto.
Vamos a ver. Dicen que a Quintero, a Juanfer lo quieren en México, ¿no?
Yo no sé por qué ahora se le salió a los argentinos, ya no quieren volver a hablar del hombre. ¿Qué pasará? ¿No te parece?
No, pues
hermano, por ahí de Gallardo.
Que ya... Sí, eso dicen, ¿no?
Sí, pues.
Pero dicen que verdad en México lo quieren a él, ¿ves? Y varios equipos, no uno solo.
Martín, lo hemos dicho de la primera vez, hombre, clasificó Boyacá Chicó en su grupo y Llanero no pudo con Fortaleza, 0-0, gran entrada en Villavo, y se quedó a las puertas el equipo de Gerson, que necesitaba era ganar y empató. Entonces, la final del ascenso en este tramo va a ser Boyacá Chicó, Atlético Huila, ¿no? Para ver quién es el ganador del torneo, digamos, finalización, por decir algo. Ya en la apertura lo ganó el Boyacá Chicó. Se puede dar el caso que Boyacá Chicó gane este de ahora contra el Huila, y como ganó los dos, pues sube directamente ya, ¿no? Sin problema, ¡pum! Arriba. Otra vez Pimentel y compañía.
Sí.
Lo que no sé es cómo... Tenemos que hablar mañana de eso, cómo se definiría el segundo equipo en el ascenso, porque el tiempo se acabó.
Martínez. Bueno, podría ser Quindío Fortaleza, o sea, si gana Boyacá Chico, si bueno, vuelve a ganar, porque ya quedaría Boyacá Chico ascendido, bueno, volviéndole a ganar al Huila.
Dame una oportunidad.
Gracias, amigos, y bueno, hablamos.
Sí, que casi no hemos hablado. Les agradecemos muchísimo la compañía, que ahora los invita para que permanezcan, continúen, porque llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.